People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. You really want it? De Frosca, el programa de balonmano en cope.es. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We're gonna party till we drop.
Hola, hola, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Comenzó la Liga de Campeones masculina con la representación hispana de Fútbol Club Barcelona y Naturgol La Rioja. Empate de los blaugranes en Macedonia ante el Vardar Skopje en una cancha que pienso va a ser muy difícil esta temporada. Y derrota en casa de los riojanos, muy nerviosos, frente al actual campeón de la Champions, el Hamburgo. También tuvimos un super partidazo en la división de honor femenina entre el balonmano Vera Vera y el Rocasa Canario. En la Liga Sobal, el Barcelona, que no baja de los 40 goles por partido, y el Naturhaus, que pinchó en Cuenca esta semana. También, por cierto, arrancó el campeonato nacional de primera masculina. En De Rosca trataremos de aportaros interesantes entrevistas. También os contaremos toda la actualidad del balonmano en nuestro debate en la tabla redonda. Escucharemos los cantos de nuestros incómodos pajaritos. Ya sabéis que todo lo que sucede en el mundo del balonmano os lo contamos aquí. Somos vuestros amigos de Rosca. En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción y selección musical, Raquel Piqueras. Y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Juan Carlos, muy buenas.
Feliz otoño, muy buenas.
En COPE Pamplona, Fernando. Hola, hola, Fernando.
Se nos caen las hojas, muy buenas.
En Madrid, Emilio Orbojo. Emilio, muy buenas.
Muy buenos días. Y la has descolocado con lo del cambio estacional.
Sí, pues verás ahora cuando des paso al gallego.
Bueno, allí, por las tierras de Galicia, por Sagriña, creo que es, Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, muy buenas.
Buenos días, por Rosal. Ahora mismo estamos en plena época de vendimia y estoy instalado, en una viña de Albariño.
Ya no sabes si te instalas o lo que dejas de instalar.
¿Qué tal esas catas, Alberto?
No, ya. Joder, estoy de catas hasta las narices ya. Pero que yo, no, yo ya he dicho que si se me resbala el verbo, la culpa la tiene una uva o algo así.
Algún adjetivo lo tiene.
Claro. Sí, ¿qué has desayunado? ¿Qué has desayunado, Alberto?
Pues la verdad, si te digo, va a ser
ha entrado directamente.
Un squid del 77, ¿no? Chardonnay.
Un racimo de uvas.
Bueno, y amigos oyentes, el gallego no es Salinas, es su mujer. Lo que pasa es que parece que se ha enfrentado él mejor a las costas gallegas.
Bueno.
No, yo he pedido ya pasaporte, ¿eh?
Vale.
Sí, vas a pedir doble nacionalidad, ¿no?
Sí.
Por eso. Bueno, pues si os parece, comenzamos con la tabla de resultados, como siempre, con la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Asobal, que ya ha tenido ya su segunda jornada, y quitando lo que hemos hablado siempre, qué bonita va a ser esta liga, qué competitiva y qué igualada del segundo al decimosexto, ¿eh, Juan Carlos?
Sí, que poquitos partidos acaban antes de tiempo, ¿eh? Todos tienen que esperar casi hasta la bocina final para conocer cómo se decantan. Jornada número 2 cumplimentada en esta Liga Asobal: Bidasoa de Irún 22, Frigoríficos Morrazo 25, el Betis Aitasuna 30, Balonmano Aragón 24, Fraikin Balonmano Granollers 28, 4 Rayas Valladolid 25, Ángel Ximénez Puente Genil 23, Juan Fersa Grupo Fegar Gijón 23, Balonmano Guadalajara 24, Fertiberia Puerto Sagunto 22, Real de Mar de León 25, Balonmano Huesca 25, Villa de Aranda Top Rivera 20, Fútbol Club Barcelona 44 y Global Caja Ciudad Encantada 28, Naturhaus La Rioja 27. La clasificación, líder Barcelona, 4 puntos, 2 partidos, 2 ganados, 85 goles anotados. Prácticamente el doble que el segundo, Frigoríficos El Morrazo, que también suma 4 puntos, al igual que el Fraikin Balomano Granollers. Pelotón de 3 puntos, Real y Ademar de León, Balomano Huesca y Juan Fersa, Grupo Fegar Gijón, con 2 puntos, Naturhaus La Rioja, 4 Rayas Valladolid, el Beti Anaitasuna, Balomano Guadalajara y Global Caja Ciudad Encantada, con 1 punto. De momento, Ángel Jiménez Puente Genil, todavía sin sumar, Fertiberia Puerto Sagunto, Balomano Aragón, Bidasoa de Irún y Villa de Aranda, Top Rivera. La jornada número 3 empieza el próximo martes, empieza mañana, Fútbol Club Barcelona, Real y Ademar de León a las 6 de la tarde. A las 9 menos cuarto del miércoles, Naturhaus La Rioja, Frigoríficos del Morrazo. Y el sábado, el resto de los partidos. Uno el viernes a las 9 de la noche, Balomano Huesca, Balomano Guadalajara. Y el sábado, 6 y media, Global Caja, Ciudad Encantada, Villa de Aranda, Top Rivera y Fertiberia Puerto Sagunto, Ángel Jiménez Puente Genil. A las 7, Balomano Aragón, Bidasoa de Irún. Y a las 8 de la tarde, cierran Juan Fersa, Grupo Fegar Gijón, Fraikin, Balomano Granollers y 4 Rayas Valladolid, el Beti Aitasuna.
Y el único partido que se podrá ver de momento por televisión es ese Fútbol Club Barcelona Real Ademar de León, que, como decía Juan Carlos, será el martes a las 6 de la tarde por los compañeros de Sportmania. Y digo de momento porque luego hablaremos, puede haber novedades esta semana en el tema televisivo. En cuanto a la división de honor femenina, con ese partidazo que ha caído otra vez con el Vera Vera, pero ojito, ojito con el Alcobendas, ¿eh, Fernando?
Así es, ojo con el Beti Alcobendas, que también lleva 2 victorias igual que Vera Vera. Vamos con esos resultados. Había un pellizquito de liga en juego, un poquito de ella. Bueno, pues ahí vencieron las guipuzcoanas. Vera Vera, que ganaba 25-21 al Rocasa hace Gran Canaria. Y en el resto de encuentros, el Cañamenar Valencia perdía en casa 31-35 ante Elche. Adesal Córdoba hacía lo mismo, perdía 25-31 en casa ante Porriño. Victoria local de Casteldefels, 25-24 ante el Prose Tecnisa Zuazo. El conjunto del Aula Cultural Viveros Erol, que perdía en casa 22-23 ante el Mecalia Atlético Guardés de Alberto Salinas. Empate a 21 ante Cucuyaga Echevarri y Cleva León. Y triunfo como local, como decías, del Beti Alcobendas por 30-27 ante el Mar Alicante. En la clasificación, tan solo 2 equipos han sido capaces de ganar los 2 partidos, Vera Vera y el Beti Alcobendas, con 3 puntos. Se sitúa en tercera posición Cucuyaga Echevarri, con 2 puntos, o sea, con una victoria, Prose Tecnisa Zuazo, Rocasa Ace Gran Canaria, Elche Mustang, Cañamelar Valencia, Porriño, Mecalla Atlético Guardés, Aula Cultural Viveros Erol y el Casteldefels con 1 puntito. Está Cleva León y todavía sin puntuar los 2 últimos de la tabla, Mar Alicante y Adesal Córdoba. Para la próxima jornada, todos los partidos en sábado y serán los siguientes: Cañamelar Valencia, Adesal Córdoba, Porriño Casteldefels, Prose Tecnisa Zuazo contra Balomano Vera Vera, Rocasa Ace Gran Canaria, Aula Cultural Viveros Erol, Mecalle Atlético Guardés contra Cucuyaga Echevarri, Cleva León contra el Beti Alcobendas y cierra la jornada el Elche Mustang contra Mar Alicante.
En la división de honor plata masculina también segunda jornada, Emilio.
En efecto, segunda jornada y ya están en cabeza, bueno, los dos únicos equipos que han ganado sus dos confrontaciones. El Barça B, que es el eterno aspirante a revalidar título, aunque luego ya no pueda subir por el tema de la filialidad. Y los madrileños del Alcobendas, que son los dos únicos, porque los dos descendidos, Las Palmas del Río perdió en Alcobendas precisamente con bastante rotundidad, 30-24, y el Academia Octavio no pasó del empate en Torrelavega, empate a 31. Entonces, bueno, pues empieza la temporada, va a estar muy muy interesante porque los resultados ya lo dicen, quitando el Barcelona B, por supuesto, que es el que consigue resultados importantes y amplios. Los demás se están decidiendo por resultados muy ajustados o empates. En fin, vayamos con estos resultados de la segunda jornada. Bordils 27, Chapela 26, Torrelavega 31, Academia Octavio 31, Barcelona B 38, Baracaldo 25, Pozo Blanco 26, Zarautz 27, Zamora 29, Teucro 29, Meridiano Antequera 27, Benidorm 28, Erenza 21, Sinfín 22 y Alcobendas 30, Ars Palma del Río 24. En la clasificación, lo dicho, con 4 puntos, Barcelona B y Alcobendas. Un terceto con equipos que tienen también su influencia en la clasificación, 3 puntos, Academia Octavio, Teucro, Benidorm, luego un pelotón grande con una sola victoria, 2 puntos, Antequera, Palma del Río, Baracaldo, Zamora, Bordils, Zarauz y Sinfín. Con 1 punto, el Torrelavega, y sin haber conseguido anotar en su casillero, Chapela, Pozo Blanco y Ereinza con 0. El próximo fin de semana, la tercera jornada, en la que destacan 2 partidos, entre aspirantes, evidentemente. Octavio, Barcelona B y Teucro, Antequera. Además, Bordils, Torrelavega, Baracaldo, Pozo Blanco, Zarauz, Zamora, Benidorm, Ereinza y Sinfín, Alcobendas. Perdón, y Chapela, Ars, Palma del Río.
En cuanto a las competiciones europeas, comenzó la Liga de Campeones, esa liguilla, fase de grupos, una primera jornada en donde ya saltó la primera sorpresa. Vardar Skopje de Macedonia, 29, Fútbol Club Barcelona, 29. Menudo partidazo de Alex Dusevayev, el hijo de Talán, que yo sigo insistiendo que está llamado a ser el mejor jugador del mundo en los próximos años, y de Iñaki Malumbres en esa portería del conjunto.
Espectacular, 38 años Iñaki, ¿eh?
Sí. Está no, fenomenal.
Y sobre todo estos macedonios, ya lo comentábamos de pasada el lunes último, no va a ser una perita en dulce precisamente.
Han conformado en casa van a dar una.
Claro, han conformado un equipito muy apañado con una serie de jugadores, exjugadores rusos sí. del Chejovski Medvedi. Sí. Allí hay una afición tremenda. Y a mí lo que me sorprende del empate es el flojo rendimiento defensivo del Barcelona.
Pues a lo mejor y, es que va a notar la
no,
liga,
no,
¿eh?
No, que lo va a notar Luis es seguro. O sea, jugar una competición en la que, como decía Juan Carlos al principio, ya lleva una media de 42 goles, me parece que salen más
sí.
o menos.
Sí, 85 entre 2.
Eso es. Y que tiene pinta de que va a seguir así. De que de pronto el outsider teórico, que es el Naturhaus, ya se deja los 2 primeros puntos. Chico, esto está más decidido que... Más sí, claro que bueno. El caldo un asilo,
pero
¿eh?
Bueno, yo quiero ver al resto de equipos cuando pasen por
no, el... No, lo sufrirán igual, pero que te quiero sí. decir que es que el problema es que el Barcelona va a jugarse su futuro europeo en los partidos europeos, porque la Liga no le va a servir casi ni de entrenamiento.
Sí, pero me refiero a que muchas veces dices, joder, sorpresa, ¿verdad? No, fuera de casa, sorpresa no. Y es verdad que llama la atención, que decir, pues eso, es cierto lo que decía Luis, ¿no? Pues que vayas a una pista como en teoría Skopje, el Vardar, que bueno, pues en teoría no tiene tanto nombre... Pero ahí van a sufrir
este año Europa va a estar más cara. Mira, el PSG sufrió su primera victoria. El Kiel estuvo a punto de que le machacaran en Polonia. No está nada claro, aunque luego al final acaben llegando casi los mismos.
Fíjate,
¿no?
voy a decir una barbaridad, pero el 80% de los equipos que componen la fase de grupos de la Champions, la fase de grupos, ganarían la Liga Española.
No, por supuesto.
La Liga Española.
Bueno, competirían
con el Barça, quieres decir.
Saquemos al Barça de la Liga Española.
Y que no se nos olvide, el debut del Naturhaus, muy nerviosito. Naturhaus La Rioja 24, Hamburgo 33.
Es que vayamos la copa.
La verdad, esa te iba a decir. Empezar con ese, que no es un sobrero precisamente, es el actual campeón de Europa. Y aunque no esté en sus mejores momentos, la plantilla de los hamburgueses tiene mucho peso. Hombre, tiene fondo.
La verdad es que la próxima jornada en teoría deberían de ser 2 victorias de los equipos españoles, segunda jornada de la Liga de Grupos de la Champions League, el sábado a las 4:30 de la tarde por Sport 3 Fútbol Club Barcelona Bäcker Thun de Suiza, y el domingo a las 5 de la tarde por Teledeporte Aalborg de Dinamarca ante el Naturhaus La Rioja. Espero que el Naturhaus sume los 2 primeros puntos y el Barcelona debe de ganar con tranquilidad en casa.
Tiene que sumar los riojanos, aunque los daneses ya sabemos qué tipo de nivel tienen, ¿eh?
No va a ser fácil, ¿eh?
Allí tampoco les van a regalar nada y van a tener que pelearlo físicamente mucho.
Y es un estilo de juego que antes se le da mal a los equipos españoles.
Sí, casi siempre.
Equipos nórdicos, sí.
Bueno, comentaros una cosa de lo que hablábamos antes de la Liga. Fijaros si la Liga está igualada. Ya sabéis que este año se está llevando a cabo la primera quiniela de balonmano en la historia de nuestro país, que es el famoso Kini Handball de la Liga Sobal. Bueno, pues el Kini Handball de la Liga Sobal no ha tenido acertantes ni de primera ni de segunda categoría en la segunda jornada. pues la próxima semana pues habrá evidentemente un bote. Eso significa que está muy complicado porque hay una igualdad tremenda. Lo bonita que sería la liga si estuvieran todos igualados, ¿eh?
Fíjate, sí. Yo pensaba cuando estabas empezando a hablar de esto que no lo había, digo, el chascarrillo, no lo ha acertado ni el que inventó el juego.
ni siquiera. Entonces, fíjate, yo ayer, aprovecho y les mando un saludo fuerte a los hermanos Gude, árbitros vascos, que pitan ayer en Pamplona aquí. Tienen una temporada los árbitros por delante en Asobal. Espectacular para lucirse, me refiero, sí. Porque otras temporadas, yo que sé, cuando jugaban Ciudad Real, Portland, además a buen nivel, Barcelona, incluso Valladolid a buen nivel, había cinco partidos a la semana que si jugaban de local, bueno, pues más o menos iban sencillitos. Pero esa temporada, los árbitros de Asobal, también de plata, que también está muy igualada, tienen todas las semanas 6-7 partidos súper igualados de decidirse en los últimos minutos. Tienen una oportunidad fantástica de demostrar el nivel, porque desde luego tienen una temporada por delante muy muy complicada, ¿eh? Porque va a ser cada partido, cada decisión prácticamente va a tener mucho que ver con el resultado final, y creo que es también un reto para el colectivo arbitral este año, ¿eh? El poder sacar adelante la temporada.
Que solo les van a retirar el toro antes de la lidia cuando tengan el partido de descansar, que es el del Barcelona, ¿no?
Eso es,
el resto hasta el final.
Quizá uno de Logroño en casa puede ser, sí, pero fíjate, bueno, ayer Anaita, que gana por 6, dices, bueno, holgado, gana por 6 al final, en los últimos 10 minutos. Quiero decir que ni siquiera ese partido, que puedes decir, bueno, está un poquito más llevadero, ni siquiera ese. Así que, por delante, yo creo un reto bonito para el colectivo arbitral de la Liga Asobal, y espero que lo saquen con solvencia, porque van a ser todos partidos muy igualados.
Oye, y desde la experiencia tú opinarás que los árbitros agradecen la situación de
sí,
este
sí,
año
por
más
supuesto.
Que la...
Sí, pero me refiero que muchas veces hay un partido que te sale mal. Porque te puedes llamar un partido. Y es un Barça contra X. Bueno, pues han ganado en vez de por 15, por 16 o por 13. Bueno, pues la influencia en el resultado es mínima. Pero es que este año, el día que te duermes, puedes liar un partido que está muy igualado. Entonces la exigencia, por eso digo que es mucho mayor si cabe este año para los árbitros. Y como dices tú, Juan Carlos, por supuesto que lo agradecen. Porque lo bonito es jugarte a los cinco últimos partidos, los cinco últimos minutos del partido, estar en tensión y que el partido esté vivo, evidentemente.
Oye, ¿y qué me decís de una cosa que se me pasó el lunes pasado? Ha debutado en la Liga Asobal un cadete de 15 años.
Sí, el amigo Zupo.
Esto ya es rizar el rizo, ¿eh? Yo lo de los juveniles lo entiendo, 18 años ya es un señor mayor casi. Pero 15 años, bueno, madre mía, en la primera categoría del balonmano español, ¿eh? Fíjate hasta dónde hemos llegado en cuanto a la promoción obligada, ¿eh?
Habrá que jugar con Chupete, ¿eh?
No, ese Chupete no, pero ese le pides el carnet y no le dejas entrar a la pista si hay algún espectáculo que es subido de tono, ¿eh?
Si hay alcohol, no, desde luego. Sí, pues es lo que toca, ¿eh?
No.
Es lo que va a tocar
Y cambio de tercio. ¿Y qué me opináis? ¿Qué opináis de la Liga Femenina?
Pues decía Fernando que iba a estar también muy nivelada como las demás. Lo que pasa que, bueno, pues el ver a lo que se ve, mira, fue más fácil a lo que se ve, yo no vi ese partido, que la Supercopa ante las Canarias del Rocasa.
El resultado dice eso.
El resultado
eso,
parece
no
que dice
fácil,
eso.
No fue tan fácil, pero sí que para mí es un buen pellizco de Liga, ¿eh? Porque la sensación que tengo es que Veravera va a fallar poquito esta temporada. Eso, vamos a ver cuándo viene la Champions, ¿eh? Que viene la Champions en apenas un par de semanas. Creo que es primer fin de semana de octubre cuando empieza la Champions. Y ahí puede que las guipuzcoanas pierdan un poquito de potencial por aquello del mareo, ¿no? De viajes.
Al Veravera le vi hace dos semanas aquí cuando visitó el pabellón de la Sangriña.
Y tampoco te enamoró, ¿no?
Muy compacto. Vale. Es decir, todavía no está muy, muy, muy en forma, pero sobre todo es que ahí ha habido un fichaje que me parece que es fundamental, que es el de Ana Isabel Martínez, la jugadora del Elche Mustang, que a mí el otro día me gustó porque tiene un tirillo, marcó 6 chicharrines y bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Lo único es que lo veo un poco verdecillo en el banquillo con el nuevo entrenador. Pero bueno, eso es cuestión de tiempo, ¿eh?
Sí, coger la experiencia en la máxima categoría. De todas formas, es que el fichaje que comentas, Alberto, es importante. Porque es lo mejor que ha quedado en la Liga Española. Se lo han llevado ellas y, evidentemente, la llegada de Silvia para Rocasa es un punto grande a favor. Pero bueno, yo creo que este fichaje, más el bloque que lleva más o menos consolidado Veravera de las últimas campañas, a pesar de que ha tenido variaciones, creo que hace que sí. Evidentemente, ellas dos sean las grandes favoritas, pero yo no me resisto a dejar ahí fuera al Bete Alcobendas, que tiene un proyecto que a mí me encanta, personalmente, chicas jóvenes, estilo alegre, bonito, de futuro, que es un vestuario que se llevan genial, Y a mí, sinceramente, es un proyecto que me encanta.
Y lo que es evidente esta temporada es que rota ya la anterior hegemonía de lo que era el Ichaco, que sí. arrollaba por donde iba, con diferencias enormes, tipo Barcelona este año. Sí, sí, sí. Pues resulta que la liga se ha equilibrado. Quizás sí. no se juegue igual de sí, bien, hay menos, no haya claro. tanta gente importante, porque hay muchísima gente fuera. Pero eso redunda en que, por lo menos, las canchas, como decíamos, con las otras categorías, no hay nada que esté vendido antes de empezar.
No, y además, a mí me gustaría llamar la atención, no porque sean las de mi ciudad, ¿no? Ni porque sean el equipo con el que...
Pero vas a hablar del aula cultural,
claro. Terminamos sí. en Cadena 100, pero es que no teníais que ver cómo estas chicas, que juegan de forma absolutamente altruista, como desgraciadamente como muchísimas jugadoras en la competición nacional, ¿no? Y que saben que su única responsabilidad es competir y pasarlo bien, que la victoria es secundaria, con qué alegría juegan... Como Miguel Ángel Peñas, como mi amigo Carolo, les está haciendo ver que lo importante es, bueno, pues dar una buena imagen y competir. Ya dieron el susto y consiguieron la victoria en León, y el otro día casi le mojan la oreja a Guardés, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y Guardés tiene buen equipo, ¿eh? Tiene sí. jugadores, está por ahí Vanessa Morós, hay unos cuantos jugadores importantes en el equipo gallego, que son todos los que me gustan a mí. Otro día lo señalaba también Silvia Navarro. Y es verdad, de lo que tú dices, lo bueno es que haya equipos como este, ¿no? Que sí. suben y que son capaces de competir sin ningún tipo de problemas. Es verdad que a Desol Córdoba, que también es otro de los ascendidos, no le está yendo tan bien, pero bueno, pues que llegan a categoría nueva y que luego ganan o pierden, pero compiten y sí, siguen estando dentro de los grupos sin problemas.
Fernando, me han dicho que quien está haciendo un buen equipo para subir es el Sporting La Rioja.
Llevan tiempo con el proyecto, ¿eh?
Sí, bueno, por lo visto ha fichado jugadoras del Ichaco.
Eso es, jugadoras de Estella, más que... Sí, algunas sí. estuvieron en Ichaco, otras luego salieron por ahí, porque sí. recordemos que el Sporting La Rioja tuvo convenio con Ichaco. De hecho, sí. el primer año que sale, sí. el primer nacional, creo que está más o menos convenido con Ichaco, y muchas de las chicas de Estella que estudian en Pamplona o en Estella, o también algunas en Logroño, van allí a jugar algunas de ellas, sí, es así.
Yo creo que lo único que se debería hacer, tanto en la Liga Sobal como en la Liga Femenina, hacer un estudio, hombre, llevan dos jornadas y entonces pues no es nada, pero a ver cómo el público, si atiende, si va o no va, porque eso depende, sí. Será el gancho de la Liga Femenina. Yo el problema de la Liga Femenina es que yo creo que no ha enganchado. Es decir, porque tú me vas a todos los medios y no ves nada de la Liga Femenina. Y eso me parece que es fundamental y que va a ser otro año pues en la penumbra.
Bueno, pues os parece, después de estos análisis, nos vamos con otra cosa.
De Rosca, el programa de balonmano en cope.es.
Uno de los grandes del balonmano español se acaba de retirar de la práctica de este deporte. Cuando uno le veía correr en la cancha, con uno de sus típicos contragolpes, parecía que estaba viendo una gacela, y con ese poderoso salto que no le aguantaban normalmente los porteros a la hora de lanzar desde el extremo. Las circunstancias de la vida, la crisis, la desaparición de su equipo y su decisión personal, porque si hubiese querido, hubiese seguido jugando fuera de España, le han retirado de los terrenos de juego. Todo un campeón del mundo como es David David. David, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Vosotros?
Bien, oye, menudo disgusto me has dado retirándote del balonmano activo, ¿eh?
Ya, bueno, pues como bien has comentado tú, pues me he visto forzado a tomar un poco esta decisión, ¿no? Porque aunque tú me ves con buenos ojos y digas que podías ir jugando en el extranjero, no sé si yo... Yo no lo veo tan claro como tú.
Oye, tenías una oferta del Oporto, porque... Antes que nada, ¿cómo te fue esa aventura portuguesa con el Oporto? ¿Te fue bien? ¿Saliste satisfecho?
Sí, me fue bien, la verdad que sí. Que, bueno, al fin y al cabo yo fui... A ver, cuando acabo pasando del Atlético, cuando pasó lo del Atlético, pues yo dije que ya estaba claro que ya no podía ir a ninguna parte, pues bueno, pues por edad, porque me seas al extranjero, pues sin que casi te conozcan y de extremo, pues es muy complicado y dije, bueno, pues hasta aquí he llegado y pues voy a tener que dejarlo. Pero bueno, después Álvaro Ferré, como se fichó por Oporto 2 años ahí, pues me dijo, oye, mira, que vamos a jugar la previa, que estaba hablando con esta gente, que igual les estaría interesados en que vinieras, y, Y digo, bueno, pues venga, pues si es por un mes, pues para allá, que pues venga, pues no me parece mal, y como había sido todo tan rápido, pues todo tan rápido, pues no está mal. Pero después también me llamaron ellos, que si igual no un mes, que iba a ser un poco más de tiempo, que bueno, entonces al final decidimos que lo mejor era que fuera para allá, y cuando pasaran, bueno, pues nos clasificamos para la Champions, pues donde ya hablábamos, si no nos clasificamos para la Champions, ellos creían que para la Liga tienen un equipo ya bastante lo suficientemente competitivo, y que igual no necesitarían mis servicios. Pero bueno, cuando pasó la playa de la Champions, que nos clasificamos, pues bueno, yo la verdad es que, bueno, no sé, no estuve pensándolo todo el mes, y si quedarme o no quedarme, o qué hacer, ¿no? Y bueno, al final pues decidí un poco más con la cabeza que con el corazón, porque es la realidad, y nada, entonces me vine para aquí. Y bueno, como igual que cuando dije en verano que no iba a buscar nada más, y le dije a mi representante que no buscara nada, pues no busco nada, y no he dado ninguna voz a nadie. Pero bueno, si alguien me llama, o pues escucharé lo que me tengan que decir, y después decidiré. Pero en principio no voy a decir que me retiro, porque todo el mundo que dice que se retira acaba volviendo a jugar, pero voy a decir que como que me estoy retirando.
Oye, de momento es un adiós temporal, pero David Davis se encuentra físicamente, bueno, tú fino has estado siempre, pero ¿te encuentras físicamente bien? ¿Tú crees que puedes tirar un poquito más? ¿O es que un poco ya tira la familia, el estar con la mujer, los hijos, ir pensando en otra cosa?
Es que claro, a ver, mi cabeza está, el cuerpo sí que tira, bueno, está claro que si el cuerpo no está bien, la cabeza, aunque esté muy bien, el cuerpo si no te ayuda no vas a ningún lado, ¿no? Mi cabeza está bien, está fresca, y me gusta mucho el balonmano, disfruto mucho jugando, y me encanta el balonmano, y todo lo que he conseguido, la gente que he conocido, todo lo he conseguido a través del balonmano, ¿no? O sea que no puedo, tengo que estar, cuando estoy muy agradecido al balonmano. Lo que pasa que, bueno, tienes que tener también, a mí siempre me decían, oye, tío, pero ¿cómo tan viejo puedes seguir corriendo tanto y luchando y siguiendo ahí tan al pie del cañón, ¿no? Y yo, bueno, pues es más sencillo cuando estás en un equipo que lucha algo, ¿no? Por ejemplo, como estábamos en Ciudad Real Atlético, pues un equipo que todos los años intenta luchar por ganar la Liga, por ganar la Champions, que compite y gana a los más grandes, ¿no? Pues la verdad es que es más fácil motivarse, levantarse todas las mañanas para ir a entrenar y para seguir motivado, ¿no? Cuando, pues para seguir sin esa motivación, pues es bastante complicado, ¿qué quieres que te diga? Y entiendo, claro, y ahora, y con el paso del tiempo entiendes a la gente que lo va dejando, pues antes, ¿no? Que no tiene esa posibilidad de poder seguir en equipos punteros como hasta ahora. Entonces yo lo que he visto un poco es que seguir en ese perfil de equipo era bastante complicado. Entonces por eso igual mi decisión ha ido más encaminada por ese sentido.
Hola David, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, que yo también te quiero preguntar unas cosas como Luis Malvar. Tú que eres un hombre que has estado muy entregado al balonmano, que has estado muchas temporadas en activo, ¿estás un poco con el mono de ausencia de balonmano, o ya te estabas haciendo la idea y ya cuando el Atlético desapareció dijiste, pues mira, esto ya es el final? ¿En qué momento estás del post-balonmano de David Davis?
Bueno, siempre se lo he dicho a todo el mundo, ¿no? Que los últimos años en, bueno, vamos a decir a las órdenes de Atalan, han sido de regalo, ¿no? Porque bueno, ya veía que los partidos más importantes ya no los jugaba, siempre me quedaba fuera, y bueno, pues iba jugando, pues el 80% de los otros partidos los jugaba todos, pero cuando venían los partidos más bonitos y tal, pues ahí me iba quedando fuera, pero bueno, seguía en el equipo. Entonces, lo mío ya, yo siempre decía, bueno, mientras siga en el Atlético o en el Ciudad Real, pues voy a seguir porque bueno, pues que está muy bien y todo, pero una vez dejé de estar aquí, pues yo creo que ya mi carrera de balonmano ya se habrá acabado. Y como justo también enganchó con todo lo de la crisis y tal, ¿dónde puedes ir? Es que no puede ser, en España no puede ser en ningún sitio, porque bueno, no te puedes dedicar exclusivamente al balonmano, porque los sueldos que te están pagando ahora no te lo permiten, ni con familia menos.
Sí. Oye, no, David, abundando un poco en lo que te decía Emilio, sí. ¿Te sorprendió la desaparición del Atlético de Madrid? Sí. ¿Te lo esperabas?
No me lo esperaba, porque yo me fui tan contento al Caribe, que era mi primer viaje al Caribe, que fui a la despedida de Didier Dinar. Y así hablando un poco de bromas a Jota y a José Alberto, a nuestro, bueno, a Hombrados, y a nuestro director, a nuestro gerente, les dije, bueno, me marcho y si cualquier cosa, pues me enviáis un mensaje. Y me pone Jota, tranquilo, que no se va a hundir el club sin que porque tú no estés. Y digo, va, bueno, pues muy bien. Pues
no, no, además, David, es que tú creo que de alguna forma te habías apalabrado ser una especie de enlace de relaciones internacionales del club, ¿no? O sea, que tampoco te esperabas tú que esto fuera...
Claro, hombre, si iba a ser el director deportivo, si claro. Iba a ser, claro, si, o sea, si estaba hablando todos los días con José Alberto, iba a todas las reuniones, y, o sea, estaba... con las dos piernas, las manos y la cabeza y todo metido en el club totalmente, con lo cual ya te digo yo que yo me fui y a los tres días me dice José Alberto, oye, que no tiene muy mala pinta que esto va a desaparecer, y claro, cuando me lo dice él ya sé que va a desaparecer el club, o sea que no se lo esperaba nadie.
David, ¿os ha decepcionado Díaz de Mera con este final tan triste de un gran equipo? ¿Os habéis sentido traicionados?
Yo personalmente no. Yo hablo de mi experiencia, yo sí. Sé que, claro, se ha hablado un montón de cosas, yo también, entre que estaba fuera cuando pasó todo, y después he marchado este mes a Oporto, que también estaba sin internet y sin nada, pues no me he enterado de nada prácticamente, sí. Pero vamos, yo personalmente no estoy decepcionado, porque yo, para mí, yo lo que veo es que Domingo, desde que empezó a meterse en el balonmano Ciudad Real, ha metido muchísimo dinero de esas empresas o de lo que sea, pero tenía que estar su firma para que ese dinero fuera para el balonmano, y era dinero personal. Entonces, ese señor ha gastado muchísimo dinero. A mí no tengo ninguna queja porque me han pagado siempre todo y me ha ido genial, estoy encantado. Y ese señor ha hecho una apuesta por un deporte minoritario. Después se lo llevó a Madrid pensando que como han estado las cosas en Ciudad Real y en el mundo, pues que en Madrid tendríamos más ayudas. Pues en Madrid tampoco se ha podido conseguir y, bueno, pues si se ha visto solo. Y el Atlético, que también nos daba bastante dinero, que también hay que agradecérselos a ellos, pues... ¿Qué puedes pedirle? ¿Que siga con la que está cayendo, perdiendo cada año como mínimo 2 millones de euros? Pues chico, yo creo que no se le puede, si lo mires con esta perspectiva, no se le puede pedir más. Está claro que cuando pasa esto, ni pasa en el mejor momento, ni se hace de la mejor manera, se pueden haber hecho otras 50.000 maneras de seguir con menos, con más, con nada, pero la cuestión es que la realidad es que estaba él y el Atleti. Y así ha estado los últimos 10 años o más.
Entonces, sí. Bueno,
yo
sí.
Creo que...
Sí, David, sí, soy Emilio de nuevo. Sí, la línea que yo creo que todos pensamos y que te lo preguntaba Luis, no es en lo que ha hecho, que evidentemente ha hecho muchísimo por el balonmano Domingo, sino a lo mejor la forma de sentenciar el proyecto, es decir, oye, pues es que lo cierro de hoy para ayer, casi, ¿no?
Sí,
quizás
sí,
esa forma, ¿no?
Casi, sin el casi, sin el casi. Ya, pero bueno, cuando nos fuimos de Ciudad Real a Madrid, ¿tú cómo crees que fue?
¿También de un día para otro?
Claro, y todos de vacaciones, no, y peor, que estábamos todos de vacaciones, así que, no, bueno, sí, porque encima estábamos en el mes de julio, creo que fue también, y salió una nota de prensa, pues como ahora, diciendo que nos íbamos a Madrid, y claro, pues tú imagínate, el trastorno que tenía que ser eso, tal, y ahora que desaparecer, y bueno, es que, pero ya te digo, que estas cosas nunca vienen del mejor momento, ni siempre se hacen de la mejor manera, pero son decisiones que hay que tomarlas, porque si entonces cuando se toman, pues claro, evidentemente siempre pasa, yo creo que es que siempre pasa esto, cuando pasa son situaciones así tan tan graves, ¿no? Que nunca se hacen ni de la mejor manera ni del mejor momento, pero que cuál es la mejor manera y cuál es el mejor momento, nunca.
David, para terminar, ahora vives en Valladolid, ¿qué te planteas hacer? Aunque sé que en el mundo de la fotografía eres todo un crack, ¿no te vas a dedicar a eso o qué?
No, que va. Y pues un crack, no, yo no tengo ni idea. Y lo hago por hobby, porque me gusta. Y bueno, pues empecé así un poco a lo bobo. Y bueno, pues hago eso, los vídeos de mi web y las fotos, sobre todo. Pero bueno, no tengo pensado dedicarme a la fotografía, porque he hablado ya con muchos fotógrafos y la verdad que no están ganando muy bien la vida. No lo sé, la verdad. Ahora llevo 2 semanas aquí en Valladolid y por ahora, bueno, quiero descansar un poco, que este verano, bueno, pues no he parado hasta hace 3 semanas que me fui a Barcelona una semana y no había parado, y quiero despejarme un poco, despejar la mente, estar tranquilo, y después veré hacia dónde voy, hacia dónde tiro, si me empiezo a buscar algo como entrenador, o busco algo como jugador, o me busco otra cosa por otro lado, o ya veré. Pero ahora lo que quiero un poco es descansar un par de semanas más y poco más. Y bueno, y seguir viendo la Champions, que está muy entretenida.
David, que no te retires del mundo del balonmano, que sea como sea, que sigas vinculado. Gracias por atendernos y que, como siempre, es un placer charlar contigo. David, un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Comenzamos nuestra tabla redonda, nuestra tertulia semanal, en el cual hoy tenemos pues dos invitados de lujo, como suele ser habitual. Javier Izzo, Radio Nacional de Pamplona, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola Luis, ¿qué tal? Un abrazo para todos.
Igualmente. Y la voz del balonmano femenino en televisión, el gran Ángel Cárceles. Ángel, bienvenido a la COPE, bienvenido a De Rosca, muy buenas.
Muy buenas, Luis, y gracias por la presentación. Me vas a sonrojar.
No, no, aquí había dos voces. Una, la voz del balonmano masculino, se llamaba Luis Miguel López, y la voz del balonmano femenino es Ángel Cárceles. Eso no te quepa la menor duda, ¿eh?
Bueno, si tú lo dices, seguro que tienes razón.
Bueno, oye, soy Emilio Borgojo, Angelito. Bueno, la voz del balonmano femenino, por supuesto. Pero yo te estoy escuchando ahora el hockey patines ahí. Estás liado con el Mundial, eres un crack, eres un todoterreno.
Hay que hacer lo que toca, los tiempos que toca.
Ángel, oye, consíguenos una entrevista con el de la Mopa, por favor.
El de la Mopa. Pero es un crack, ¿eh? El moreno ese.
Necesito conocer a ese hombre.
Si tuviéramos en Angola sería más fácil, ya te lo aseguro. Ya, ya. Pero con los tiempos que corren, ya, como no lo pongan por ahí por internet,
va a ser complicado. Angola.
Mándale un WhatsApp de esos.
Bueno, chicos, la de Mar, de momento ya tiene 35.000 euros más en la saca, porque le han dado por Nantes el Tremblé, y ha fichado, yo creo que un buen fichaje, Jorge García Vega, pensando en lo que le viene esta temporada.
Luis,
¿eh?
No es exacto todavía lo de los 35.000. Es verdad que la IHF le ha dicho que 35.000 por el transfer. El Tremblé francés le ha ingresado ya 25.000, es decir, un 60, un 65%, y al final o a mediados de temporada completará. Sí, en efecto, el lateral brasileño Raúl Nantes ya es otro de los emigrantes a Francia. Y la vuelta de García Vega, pues el berciano que se incorpora después de... Yo creo que es la tercera vez que cuelga las botas o algo así. Pero bueno,
fichajón,
le vendrá...
Fichajón.
Sí, sí, no, sí, no. Es un fichajón fantástico.
Es un chaval que no ha cogido un gramo de grasa, es un chico espigado, delgadito y tal, y que viene muy bien, aunque ya son 37, tal vez.
Que juega balonmano como Los Ángeles.
A Rafa García Vega Valladolid le debe estar en Asobal.
Bien, es que un central, cuando hay mucha juventud, mucha inexperiencia, como le pasa a la de Mar actualmente, pues le hace falta, aunque tenemos ahí a Castro como un central de gran futuro, pero que necesita siempre tener la voz de la experiencia al lado, ¿sabes?
Javi, ¿qué valoración hacemos de la primera jornada de la Champions masculina? ¿El Barcelona puede pagar la Liga Española?
Un apuntito, Luis. Yo pensaba encontrarme a García Vega ya en el próximo Nacional de Veteranos, pero...
En Sevilla, parece, ¿no, Javi?
Sí, en Sevilla. Tenemos ahí el puente de noviembre, tenemos ahí un encuentro en la élite.
Pues no le puedes fichar entonces, ¿eh?
Sí, pues no vayas ni a por Malumbres, ni a por Hombrados, ni por García Vega.
Efectivamente, o sea, si Malumbres está al nivel que está,
ni por Deme.
Lo mismo, o sea, o Deme, fíjate.
Deme también.
Demetrio Lozano ayer dio un alarde de profesionalidad en Pamplona, que os lo cuenta Fernando, hasta que el físico le dijo, oye, chaval, que ya. Llevamos 40 minutos, ¿no?, ya jugando. Pero bueno, en fin, cambiando lo que me preguntabas, Luis,
sí.
No me sorprende nada de lo que ha pasado. Yo ya advertía en mi cadena lo duro que iba a ser, por ejemplo, el partido de Skopje para el Barcelona, porque el Vardar es un conjunto durísimo en su terreno, y es que quien me quiera ganar allá a ese medio Chejovski con encima con un Malumbres inspirado, o con un Alex Lucevalles con el descaro que demostró, lo va a tener muy complicado. Y es que, en definitiva, en esta Champions, mira, posiblemente, si hacemos una porra de todos los que estamos aquí hablando, para tres posibles candidatos al título, coincidiremos seguramente casi todos en tres nombres, en tres equipos. Igual son cuatro o cinco. Pero, aparte de esos cuatro o cinco, hay otros cinco que te pueden ganar cualquier día. No serán campeones de la Champions, pero te pueden ganar cualquier día. Hay una igualdad máxima y eso también tiene un gran atractivo. Mi única duda es realmente el nivel de competitividad que puede ofrecer el Barça en los partidos de este tipo, cuando desde la Asobal no va a llegar con la exigencia que le va a requerir la Liga Doméstica. Esa es mi gran duda.
Una pregunta, la Final Four en Colonia.
Claro, sí, como sí. Siempre. ¿Eh?
Bueno.
¿Tiene no, mínimo...
eso aclara mucho, ¿eh? Porque hablamos de muchos rivales, mucha igualdad, pero los equipos alemanes tienen ahí un tanto por ciento, ¿eh? Juegan en casa, ¿eh?
Sí, pero no descartes al PSG, no claro. Descartes al Kiel, sí. No descartes a Veszprem, sí. El Barça,
pero no
tiene
Barça. Que estar, descartes al no. Kiel,
es que hay que, pero escucha, Alberto, hay que llegar, ¿eh?
Te he dado cuatro no alemanes.
Claro,
¿no?
Y ya no han salido
podrían
otros
jugar
cuatro,
los cuatro tranquilamente.
Claro, es que se te ocurre. Tú fíjate, estamos hablando efectivamente, si hay una Final Four ahí en Colonia, pues tienen su particular ventaja.
Pero lo tienen cuando están allí ya jugando.
Se te falta,
pero
se te falta. Claro.
yo vuelvo a decir lo mismo. ¿Tú crees que en la fase intermedia, si no llega ningún equipo alemán a la final, no habrá, entre comillas, no habrá ayuditas?
Os doy un dato. El 75% vendido, de las entradas de la Final Four ya están vendidas.
Sí.
No, yo lo tremendo, de la ayudita, bueno, si hace falta, se hará lo que haya que hacer. Pero, hombre, el nivel de los equipos alemanes es alto, es de lo mejorcito que hay, no porque sean alemanes, sino porque tienen auténticas ONUs en sus plantillas. Pero que este año, y lo hemos comentado un poco de pasada antes, la competición va a tener muchos aspirantes y mucha gente que está llegando, que ha hecho esfuerzos económicos importantes, esos que no podemos hacer aquí porque no llegamos, pero por ahí, por Polonia, por Hungría, esos países, quizás a lo mejor los equipos nórdicos están un poco más bajos ahora, pero...
¿Habéis hablado de Macedonia? Con que fíjate.
Bueno, pues fíjate.
Es que yo creo, perdonad, que la gran novedad este año que puede ofrecer la final a cuatro en Colonia, y me duele un montón decirlo, que no haya españoles,
Pues el Barça estará.
Yo creo que sí.
Si no está el Barça, es un fracaso rotundo.
Sí.
Yo ahora mismo, en septiembre, no pongo la mano en el fuego.
Yo sí.
Yo es que soy tremendista, ya lo sabéis, de todas formas.
No, yo ahora sí la pondría. A lo mejor dentro de tres meses, según cómo vaya la feria, te diría
sabéis que para mí una corriente de aire es un huracán.
Bueno, bien, pero el Barça tiene equipo suficiente para ganar a cualquier equipo del mundo.
A ver, Ángel, quería decir algo, ¿no?
El Barça no está en la Final Four de Colonia, vamos, no es que no sea un fracaso de excepción, y más, es decir, con una plantilla criada y pensada única y exclusivamente para reinar en Europa, para ganar el título que se escapó el pasado año en la prórroga, la pasada temporada.
Sería una catombe.
Está muy reciente esa derrota con el Hamburgo en Colonia, cuando prácticamente se saboreaba el título, con lo cual, hombre, a ver, si este Barça con Karabatic, con Lazarov, con la plantilla que tiene, no es capaz, con la portería que tiene, con Sterling y Sage, pues con la dirección de juego, con Raúl Entre Ríos y Dani Sarmiento, plagada de internacionales y de jugadores jugones, no es capaz de llegar a la Final Four, pues apague, vámonos. Lo que sí que ocurre es que el toque de atención que sufrió este sábado en Skopje ha sido importante porque, como bien decía Javi, el Vardar va a ser un equipo a tener muy en cuenta, una legión de jugadores rusos, croatas, serbios, prácticamente solo tiene dos macedonios, entre ellos Filip Lazarov, va a ser un equipo... estar con cuanto menos en cuartos de final tranquilamente, y luego ya veremos hasta dónde puede incluso llegar el equipo que dirige Zoran Kastratovic. Cuidado, que a mí el empate, la verdad es que me supo mal, porque un equipo que va ganando de 6 goles, lo normal es que acabe ganando de 10, pero bueno, al final cuando el partido se equilibró, uno arriba, uno abajo, e incluso tuvo último balón Marler para poder ganar.
Ángel, el paseo militar que va a hacer en la Liga Española, eso lo puede pagar caro,
Sí, eso es cierto. Es
decir, porque acabas de decirlo tú, que en los últimos minutos había igualdad, tal, cosa que en la Liga, que es el rodaje del Barcelona, no lo va a tener, porque va a ser un paseo aplastar a todos los equipos con más de 40 goles.
Ganó de 20 el primero y de 24 el segundo, o sea que ganó fácilmente en Cuenca y ganó también en el Palau y luego ganó en Villa de Aranda, o sea que es un equipo que en el momento de las dos primeras jornadas pues ha goleado.
Ángel, una pregunta, cambiando el paso, el equipo Nimes de Francia... Con falda, no lo quieren las jugadoras, han perdido algunos partidos, el Metz, recordemos que ya lo lleva, puede haber lío, ¿no?
Podría haber lío, pero bueno, eso no deja de... A ver, depende de cómo te lo quieres mirar. Yo he estado... Antes que alguien me hablaba de mi faceta polideportiva, las chicas del hockey hierba toda la vida han jugado con falda y no ha pasado absolutamente nada. Es decir, que yo creo que contra para gustos colores, ¿no? Pero vaya, sí que es verdad que todo va a depender de la comodidad de las propias jugadoras, ¿no? Es decir, que si tienen una asociación de jugadores potentes y eligen jugar con pantalón en lugar que con falda, pues yo creo que eso va a depender más de ellas y de la presión que ellas mismas pueden ejercer, ¿no?
Vamos con los primeros pajaritos. Por cierto, me cuentan mis pajaritos que parece ser el próximo miércoles 25 de septiembre, es decir, pasado mañana, se confirmará en una rueda de prensa en el Consejo Superior de Deportes la noticia que ya adelantamos aquí en De Rosca el pasado 9 de septiembre sobre el patrocinador principal de la Real Federación Española de Balonmano. Será, como dije en su momento, Correos, firmará por 4 años y pagará 1 millón de euros estos 4 años.
Bueno, pues decíamos, cuando tú lo presentaste hace un par de lunes, alguien se mostró un poco escéptico diciendo, eso hay que firmarlo, eso hay que firmarlo.
No,
bueno,
hombre, fui yo, pero en primer lugar, no,
si tenía...
yo, la noticia esa yo ya la sabía, claro, hace tiempo. Lo que pasa es que precisamente me dijeron, oye, que está haciéndose el convenio, se está escribiendo, no digas nada.
No, si tenía, si tenía razón.
Y había que firmarlo, claro, que había que firmarlo.
Y Luismi López también lo dijo, que él estuvo mucho tiempo detrás de un caballo blanco y al final ni negro ni blanco, claro, ni tordo,
claro,
pero ahora, por lo que dice Luis, parece ser que si ya pone una fecha y todo, es porque la cosa está ya a punto de salir.
No,
oye,
es que
pues enhorabuena, porque
en el Consejo Superior de Deportes,
pues entonces parece ser que esto sí que va a ser verdad al final.
Bueno, os voy a dar otra noticia. Me cuentan mis pajaritos, que también el miércoles 25 de septiembre, pero a las 11:30 de la mañana, porque posiblemente en el Consejo sea a la 1 de la tarde, se van a reunir en Televisión Española para intentar arreglar la retransmisión de los partidos de la Liga Asobal esta temporada. Estarán presentes Asobal, Real Federación Española de Balonmano y Televisión Española. La propuesta será la siguiente: que Televisión Española produzca 15 partidos de Liga y la Forta los otros 15 partidos, de tal manera que Televisión Española le ceda la señal a la Forta y la Forta a Televisión Española para Teledeporte. Podría ser una buena solución, ¿no, Ángel? ¿Qué te parece?
A mí me parece que va en la línea de lo que se está produciendo últimamente con otros deportes, como ya ocurrió hace un par de temporadas con el waterpolo y con el hockey sobre patines. No es una mala solución. Tal como está el mercado, muchas de las empresas que tienen dificultades económicas tienden a compartir gastos, y más en este caso si son de índole público, ¿no? A mí me parece una solución buena para ambas partes y también buena para el telespectador.
Soy Emilio de nuevo. Yo no sé si televisión puede pasar sin balonmano. Probablemente sí. Lo que no puede pasar sin televisión es el balonmano. Entonces, con eso yo creo que, mira, más vale un mal acuerdo que un buen juicio, que decía el otro, pero hay que arreglarlo, porque si no, semiclandestino este deporte con todo lo que le está cayendo encima, me temo que vamos por mal sitio, ¿eh?
Luis, ¿se sabe quién va a negociar? Porque eso también es muy importante.
Según mis noticias, Eduard Coll por Asobal y Francisco Blázquez por la Real Federación Española.
Los presidentes.
Vale, Valeriano, vale.
Más y más.
Sigo... Me parece muy bien, ¿eh? Como tiene que ser.
Sigo con otro pajarito.
¿Sabes, pajarito?
Según me comentan mis pajaritos, parece ser que la oferta que rechazó, y estoy con la televisión, la Asobal sobre el tema televisión, y que os comenté la semana pasada, ofrecida por parte de la Real Federación Española de Balonmano, era definitivamente esta. A través de una productora de televisión independiente, Enjoy TV, se daban 30 partidos de Liga Asobal, 3 de Copa del Rey, 3 de Copa Asobal y 1 de Supercopa de España, es decir, un total de 37 partidos. De División de Honor Femenina eran 14, más 3 de Copa de la Reina, en total 17. De División de Honor Plata Masculina se darían 3, del Campeonato de España Juvenil 2, de Selecciones Nacionales Masculina 6 partidos y Femenina 8 partidos, total 14 partidos. En resumen, el acuerdo contemplaba 73 partidos de balonmano por toda la temporada y costaba 450.000 euros que se repartirían en partes iguales. 150.000 euros...
¿Esa productora es de Valladolid?
No. 150.000 euros de la Federación Española de Balonmano, 150.000 Asobal y 150.000 Enjoy TV. Fue Asobal la que dijo que no.
Bueno, pues oye, echaría sus números y no le convencería, pero estamos en lo mismo. Hay que forzar hasta el máximo, tratar de abaratarlo, evidentemente. Pero si, me reitero, si no hay pequeña pantalla para nuestro deporte, se va a quedar casi en semiclandestinidad.
Pero Emilio, fíjate que al final no es problema de gancho del deporte en sí, no es problema del tirón popular que tenga, es problema de producción televisiva, ¿eh? Es lo que realmente se está intentando abaratar o conseguir. Porque el deporte, yo estoy convencido que el balonmano a nivel masculino y femenino en televisión tiene tirón. Un tirón similar, muy similar, seguramente en cuanto a audiencias, a los números que está dando últimamente el baloncesto ACB, aproximadamente.
Bueno, en ese sentido,
cuando juega la selección, bueno, pues el milloncito se roza.
De todas formas,
si el problema es producir los partidos.
Sí. De todas formas, estamos hablando de todo esto, es como la cebada y dónde dejamos el rabo, porque Luis Mi López nos lo dijo, hay una exclusividad ahí con Canal Plus.
Por el streaming, sí.
Exactamente, por el tema de que ellos no lo emplean, pero tampoco dejan que lo empleen otros. Aquí estamos ya avanzando por encima de esto, quizás. Yo no sé eso si requiere también alguna negociación paralela con, bueno, con Canal Plus, con Sportmanía, que es la que tiene los derechos de la Liga Sobal concretamente, ¿eh? No de selecciones ni no de otras categorías. No sé yo eso. Eso habría que verlo legalmente a ver cómo está y qué posibilidades de poderlo llevar a cabo, aparte de lo del dinero que no es moco de pavo, ¿eh?
¿Qué os parece? En estos 5 meses al frente de la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano, se están produciendo cambios, yo creo que pocos, pero algunos, yo como veo, como el de José Ramón García, director de competiciones, pueden ser importantes, y os adelanto que habrá algunos cambios más próximamente que os contentaré, o os voy a contar. ¿Creéis que se están llevando cabos, cambios en la federación, Javi, Ángel?
A mí me pillo un poco lejos, la verdad, en lo geográfico. Casi prefiero no opinar porque hablaría sin conocimiento.
Hombre, en lo que nos toca, Javi, quizá lo que donde se ha notado, sí, en lo negativo, ¿eh? Es el tema de la primera, el cambio de grupos.
A mí lo de la primera nacional me parece que no tiene ni pies ni cabeza. Eso, desde luego, creo que es un debe para la presidencia de Paco Blázquez, eso sí.
En el tema que apuntamos de cambios, pues sí, tal vez vengan un poco con sordina. En el tema del amigo José Ramón García, pues es que prácticamente él era la mano derecha de Falkowski en competiciones y lo único que ha sido, pues es que le hayan, digamos, dado el carnet de primera espada en el tema, pero él ya lo funcionaba así. Y bueno, pues si hemos de ser un poco ambiciosos o exigentes, yo creo que la Federación Española daba para haber avanzado un poquitito, un pelín más rápido de lo que creo que lo está haciendo. Pero bueno, el hecho es que si se ven cosas, pues por lo menos no da la sensación de estar parado como en épocas anteriores, ¿eh?
Es que hay que ver dos cosas. Una, estamos de acuerdo en esos cambios que a lo mejor tendrían que haberse producido antes. Pero bueno, lo que hay que ver es si José Ramón, un excepcional compañero y una gran persona, tiene licencia absoluta para maniobrar. Eso es lo que hay que ver. Es decir, que aparte del título y aparte del cargo, pues habrá que ver si tiene
autonomía para poder hacerlo.
Ahí está, eso en primer lugar. Pero que yo creo que está se ha depositado en unas manos excelentes, que él lo llevaba más o menos, pero bueno, estaba supeditado a instancias superiores. Y luego lo que hay que ver es que yo creo que hay gente que está esperando que haya más cambios.
Hombre, yo quiero apuntar una cosa. Lo que decía Javi, tiene razón con el tema de primera. Por lo menos aquí en Navarra ha sentado mal ese cambio, evidentemente. Pero supongo que también, bueno, por las elecciones uno promete cosas para conseguir votos y al final pues tiene que cumplir con lo que ha hablado. Eso, bueno, ha pasado siempre, ha pasado toda la vida. Donde yo creo que, por hablar de lo positivo, creo que ha habido un cambio en la presencia de la presidencia. Se le ve a Paco Blázquez en muchos sitios y entiendo que es bueno. En un principio, porque acababa de llegar, le tocó. Ahora todavía, ayer creo que estaba en Pozo Blanco, viendo el Pozo Blanco Zarauz, creo en ese sentido se está dejando ver y creo que es importante.
Está en todos los sitios.
Creo que eso es importante. Sí. Y por otro lado, se están dejando ver también con las chicas. Y creo que ha hecho guiños con las chicas, que creo que también es importante. Porque muchas veces no puedes cambiar todo. Ahora no puedes decir, venga, pues la Liga Española de División de Honor tiene que cambiar ya. Pues no, va a ser un proceso que costará. Pero se están dejando ver cosas interesantes y guiños.
Sí, pero lo que pasa es que hay gente que estaba esperando mucho más. Lo que pasa que, bueno, pues
ya, pero en verano es complicado,
pasar el tiempo. Pero en cuanto al balonmano femenino, el problema, y no es un problema de solución por parte de Francisco Blázquez,
claro,
es que hubo una reunión, se citó en la Supercopa de la Liga Femenina, bueno, en la Supercopa Femenina, sí, se citó todos los equipos, a todos los clubes femeninos, era un día laborable, y fueron solamente 6, que además ahí se le planteó precisamente la existencia de una productora, la posibilidad de retransmitir partidos y de televisar, darte por televisión partidos femeninos de la liga y tal. pero que ahí el problema es que hay una gran disensión entre las antiguas asociaciones y entonces y entre los clubes, y entonces pues ahí yo creo que la federación va a tener que intervenir, y que va a intervenir con mano, porque si no va a pasar otro año, como yo decía, en tinieblas o en penumbra.
Alberto, escúchame, tú hablabas de lo del tema de la productora de televisión, tú eso lo tienes controlado ahí en Valladolid, ¿no, Juan Carlos?
Yo eso, ahora con la información que acabas de dar, me cambian los parámetros.
Hombre, vamos a ver, la información que teníamos era que Paco Blázquez ofrece a los equipos de División de Honor Femenina para esta liga una productora de televisión independiente de Valladolid, que daría resúmenes de 6 partidos y un partido en directo en streaming, además de un resumen completo en teledeporte de 26 minutos, y que todo esto sería jornada a jornada, y que costaría 70.000 euros la temporada, ¿no?
Sí, y cada club tendría que pagar, no sé, una cantidad.
Vale, pues nosotros naturalmente nos hemos puesto en contacto con la productora independiente que hay en Valladolid, encargada de transmisiones deportivas. Está haciéndolo, por ejemplo, con la Liga de División de Honor de Rugby. Los partidos que podéis ver, e incluso los que se han podido ver en algunos casos como finales de Liga o partidos de internacionales en Canal Plus, los ha producido David García y compañía a través de emisionesdeportivas.com. Bueno, él me dice que en ningún momento ha hecho ninguna oferta, que haciendo números no le parece rentable, y que además, puesto al habla con gente de la con competencias, que ya está la Forta de por medio, es decir, que ahora mismo estaría bloqueado, puesto que la negociación está encaminada única y exclusivamente a que todo acabe con la Forta, pero que de todas formas que a través de streaming no le parece que sea rentable el negocio. Sería rentable si pudiera vender esas imágenes después a canales de televisión.
Bueno, hombre, no se valora otra opción, que son los canales autonómicos no incluidos en Forta. Como puede ser el caso en Castilla y León, creo que hay que creo que no están en Forta.
No están, es privada.
Pasa aquí en Navarra con Navarra Televisión. No sé si Aragón Televisión está en Forta, no tengo claro. Hay una serie de canales que no son autonómicos, como conocemos, como puede ser Euskal Televista o TV3 o bueno, similares, y que también pueden tener algo que decir, porque curiosamente están en áreas de influencia importantes.
Pero el problema es que Navarra Televisión, ¿cómo comercializa un Puente Genil Barcelona, Fernando?
Si ese es el problema. A ver, evidentemente el tema de fondo es que luego ese derecho a televisión luego no se puede explotar como se debería explotar, ¿no? Que es ganando dinero. Pero a partir de ahí sí que entran en terceros, que son a veces gobiernos autonómicos, bueno, pues empresas comprometidas a través de los gobiernos, en fin, ahí sí que suele haber intereses comunes. O muchas veces los clubes, que guardan un pellizquito para que se dé por televisión. Parte del presupuesto para que eso se pueda dar en televisión.
Y sobre lo que estamos hablando de cambio, yo quería un apunte. ¿Vosotros creéis que desde que acabó la temporada pasada se habla, se escribe y se comenta más o lo mismo del balonmano?
Menos.
Eso hablas del marketing, digamos, vía federación, vía asociaciones.
Yo no apunto, ya. Estoy mirando a ciegas. Sí. Yo estoy diciendo que si el balonmano, y es que eso es mi gran obsesión, hay que vender el balonmano. ¿Se está vendiendo bien el balonmano en todos los medios? No. Tú coges los periódicos deportivos y se escribe y se habla más, porque antes se hablaba de que había un personaje ahí mediático, tal, que eso atraía, ahora ya no está y no lo atrae. Entonces, si se escribe o no se escribe más. Y luego, además, porque yo creo que los, digamos, teleórganos federativos que existen, pues
parece que esto es un problema exclusivamente de los medios de comunicación que no informamos del balonmano femenino. ¿Tú tienes una cuenta de correo?
Alberto,
¿tienes una cuenta de correo electrónico? ¿Tú tienes?
Sí,
¿no? Yo también, Fernando también, y seguro que Ángel, Javier, Luis y Emilio tienen cuenta de correo. ¿Habéis recibido, a lo mejor es que el tonto soy yo, habéis recibido en los últimos 5 años una sola nota de prensa del balonmano femenino español?
No, pero perdona.
Pero es un trabajo independiente.
No solamente el balonmano femenino, no lo acapare solamente en las mujeres.
Ni de la primera nacional.
No, el Nia Sobal. A lo que se refiere Alberto, yo creo que es que son dos trabajos independientes. Por un lado, hay que tener presencia en televisión. Creo que es importante que se den partidos en directo de televisión, evidentemente. Pero por otro lado, hay que trabajar, digamos, a nivel nacional, pues a la persona que hace el balonmano en Marca, en AS, en Mundo Deportivo, sí. Es decir, en los diferentes periódicos, para que se hable un poquito más en esos periódicos.
Claro,
y
claro.
A partir de ahí, en todas las radios, pues en esta, evidentemente, claro, es más sencillo. Claro, porque tenemos a Luis, que es más sencillo. Claro, y tenemos a Javi en Radio Nacional, que es más sencillo. Pero también hay que trabajar también eso en lo local, que es decir, oye, el diario de Burgos saca del equipo de Burgos no sé qué, el diario de Murcia saca a Lucán Murcia. Ese es el trabajo independiente a lo de la tele que creo que se refiere a Alberto.
Sí, pero que...
Y es, al que me refiero yo. Entonces, si a nuestro compañero de la Marca o el AS o del diario de Murcia le mandas una notita de vez en cuando, le refrescas la neurona... Coño,
pero Alberto, yo creo que lo que quiere decir es vender el balonmano en general, no solamente el balonmano femenino. Es decir, que el balonmano general
y
no llega a nada.
Quiero decir eso, que no me llega tampoco de Primera Nacional y tampoco me llega...
Son datos que tengo que buscar.
Son datos que es mi trabajo, ojo,
sí, claro.
Es mi trabajo, ir a buscarlo.
Pero tú tienes 28.000 cosas que buscar.
Claro, pero si en mi correo todas las semanas tengo una o dos notitas, a lo mejor una se me escapa.
Sí, señor,
compañeros, es la vieja historia de siempre de lo que es la política informativa de cualquier deporte. Nosotros ya estamos pelados ya de, vamos, yo concretamente, de haber dado teóricas vías de trabajo, y que parece que no.
En ese sentido, perdona, Anaitasuna es un club modélico en ese aspecto.
Sí, también es verdad. Y hay clubes que están cumpliendo.
Claro, son los clubes, si tuvieran un patrón en ese sentido, si tuvieran un jefe de prensa y tuvieran un departamento de comunicación que funcionara...
Sí, señor. Te cuento, por ejemplo, el Huesca. Yo tengo todas las noticias que quiera del Huesca.
Hombre,
todas.
Y del Balonmano Alcobendas, y del Elche, Mustang, y de un montón de equipos. Lo que pasa es que hay que moverse.
Y hay que aglutinarlo.
Por cierto, Ángel, ya aprovecho que ha salido... ¿Tú ves los cambios? ¿Son positivos o no son positivos en estos 5 meses?
Creo que se ha caído.
¿Silencio?
Parece ser que se ha debido de caer la línea con...
Antes no ha visto cambios y no quería comprometernos.
No, seguramente el teléfono de Ángel se ha cortado, se ha caído, a lo mejor está... A ver...
Pero yo a lo que voy es que tú ves el teleórgano federativo y saca una noticia de árbitro, saca no sé qué, y luego esa noticia no se ve duplicada o multiplicada en todos los medios, porque como ha dicho Amón antes, no se recibe, que es lo que habría que mandar, es decir... Lo publicas en el teleórgano, que me parece muy bien, pero que no sea tipo exclusiva.
Ya.
Se publica e inmediatamente rebotarlo a todos los medios y tal. Y entonces así se conseguiría no solamente hablar de la selección española, que de la selección española yo sí recibo información, pero es del arbitraje, del balonmano femenino, del balonmano masculino, de la Primera Nacional. Eso es, acaba de comenzar y hay dos grupos malditos que no han comenzado todavía porque parten con 11 equipos.
Alberto, que ya hemos recuperado a Ángel. Ángel, te estaba preguntando, en estos 5 meses tú has notado cambios positivos, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que hay una persona frente a la federación que como mínimo tiene una manera de comunicar diferente, más moderna, más adaptada a los tiempos que corren. Tiene una cuenta personal en Twitter, se puede acceder a él a través de redes sociales, pero sí que es verdad que, en su programa electoral prometía una serie de cosas. Yo creo que, deben de quedarle tiempo y que cuando llegue otra vez el momento de votar, pues decidir si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, ¿no? Sí. Pero más allá de los 100 días que ya han pasado, ves que habló de potenciar el balonmano femenino y que anda en ello, es decir, hemos podido ver cosas por televisión que antes no se veían. Habla también de potenciar el balonmano base y lo intenta como mínimo, habla también, y se ha visto por televisión un campeonato de España. También como decía antes, creo que era, no sé si era Javier, se le vio un pozo blanco, es decir, que intenta como mínimo ser un presidente accesible para la gente del balonmano. Que luego lo pueda conseguir o no, pues no lo sé, como mínimo está poniendo sobre la mesa debates económicos con dinero para saber si todas las partes quieren o no colaborar a la hora de que el balonmano
salga y tenga más presencia. Por ahí yo creo que está haciendo una buena labor. Luego ya, evidentemente, pues cada mástil tiene su librillo y si le sale mejor o le sale peor, el tiempo dirá, ¿no? Pero bueno, yo creo que como mínimo está en esa labor de querer hacer, ¿no? Y hay que ver si entre todos también le dejamos hacer, ¿no?
Bueno, yo quiero presentaros, antes de terminar esta tabla redonda, que el miércoles estrenamos un nuevo programa. Se llama El Confesionario, un programa de balonmano.
Lo vamos a confesar.
Será una vez al mes. Vamos a intentar profundizar en los personajes más relevantes del balonmano español, en su lado humano, personal, tan desconocido para muchos, yo diría que casi para todos. Y el primer invitado va a ser Xavi Pascual. Si os parece, os ofrezco esta perla del primer confesionario.
Escucha De Rosca en cope.es.
Cuando estás en el vestuario, ¿te toca a ti alguna vez hacer de padre, de papá de los jugadores, o eso se lo dejas a Guti, al médico?
Bueno, a mí me toca lo que me toca. Yo creo que el entrenador son muchos papeles. Si hay que hacer de papá, si hay que hacer de consejero, o hay que hacer de lo que sea, se tiene que hacer porque uno es entrenador las 24 horas, los 365 días al año, y tiene que saber que sus jugadores tienen problemas, como cualquier otra persona. Cuando uno ficha a un jugador, ficha también a su mujer, y a sus hijos, y a su novia, y a su familia, y ficha todo.
Hasta la suegra, si te descuidas.
También, hombre, eso faltaría.
No. A lo mejor la más importante,
sí,
¿no?
Sí, no, es que a veces es tan fácil ponerse ahí a decir, ficha este. Y dices, bueno, vale, sí, ficha este. Y tú conoces cómo es como persona y cómo trabaja y cómo tal y cómo cual. No lo sabes. Entonces, qué fácil es ponerte ahí, ¿no? Yo creo que cuando un equipo ficha a un jugador tiene que saber cosas que no son lo que todos ven. Porque todo el mundo sabe que este jugador es muy bueno. Lo que pasa es que hay que saber por qué hay que ficharlo y por dónde quieres y dónde quieres encajarlo. Y eso es lo que se intenta, que eso es lo difícil, ¿no?
Y eso se hace. ¿Lo miráis antes de fichar a un jugador?
Sí, y nos equivocamos, ¿eh? Y me equivoco. Muchas veces me equivoco, porque no soy infalible, soy humano. Me equivoco yo como todo el mundo.
¿La prensa trata muy mal al balonmano en España? O mejor dicho, los medios de comunicación.
¿Esto lo va a oír mucha gente o qué?
Hombre, tenemos audiencia, ¿eh? Tú di lo que quieras, tienes libertad, pero me refiero, es decir,
nos trata mal.
Yo ya te lo digo.
Mi opinión es
que trata mal al balonmano.
Nos trata mal, pero no nos trata mal porque seamos el balonmano, porque es que solo trata el fútbol. Entonces, a mí me duele cuando estamos en unos Juegos Olímpicos, estamos todos mirando a un pobre hombre que está ahí, un deportista que está intentando pegarle al tiro, al plato este que hay, el tiro olímpico, y le vemos cada 4 años y no sabemos cómo se llama y estamos todos ahí tirando para ver si le da y puede conseguir una medalla. Y si queda cuarto decimos qué fracaso. Y dices, pero si es que no sabemos ni quién es, si este hombre no ha tenido ni una ayuda fuera de esto. Y yo creo que los medios de comunicación en esto ayudan poco, porque si tú sales constantemente en la prensa, para los sponsors es importante. Y si solamente estás hablando de fútbol, es muy duro, ¿no? Nosotros tenemos una que es que ahora mismo para nosotros parece que en Barcelona esté el Barça, el primer equipo de fútbol, y el segundo equipo es el Bayern.
Bueno, pues ahí tenéis parte de la entrevista con Xavi Pascual. 40 minutos hablando con él de muchas cosas, descubriendo el otro Xavi Pascual que no es el que está en el banquillo.
¿Y esto dónde lo podemos encontrar, Luis? ¿Dónde lo
pues
podemos escuchar?
A partir del miércoles se pondrá en cope.es, efectivamente, en cope.es, El Confesionario. Cada mes tendremos un personaje. Y ya digo, el primer personaje con el que abrimos es Xavi Pascual, que va a dar mucho, mucho juego, os lo prometo.
Lo de que el segundo equipo en Barcelona detrás del Barça sea el Bayern es gordísimo.
Y más cierto que el Evangelio.
Lo malo es que es verdad.
El guardiolismo.
Que
el Bayern no el guardiolismo.
Que es verdad. Oye, y hablando, bueno, esto evidentemente pinta muy bien este confesionario. Estas confesiones que le van a hacer a Luis Malvar, va a haber que seguirlas porque seguro que nos dicen cosas de las que habitualmente no se oyen en entrevistas deportivas, de corte deportivo, porque yo creo que lo va a hacer más en plan intimista.
No, es más, de las que no quieres oír en entrevistas deportivas.
No quieres, bueno, sí, es sí, verdad, no quieres, porque quieres...
Cuando la entrevista es humana, quieres datos del hombre, de la persona, no del entrenador.
Oye, y ya que hablábamos de los guardiolistas y estas cosas, me imagino que os ha llegado también la información, nuestro amigo Enric Masip, le están empujando a buscar la presidencia
del
Barcelona.
De la presidencia,
él es laportista, lo que se ve.
¿Eso qué te parece, Ángel?
Bueno, él sabrá en qué jardín está metido.
Exacto, eso iba a decir.
Habrá hecho sus números, habrá hecho sus cábalas. Tiene, evidentemente, nadie le puede negar su barcelonismo. Es un hombre que conoce muy bien el club y la entidad desde todos sus ángulos. Y bueno, quizá, como bien decís, la única mancha que puede tener detrás es que es un hombre pues muy asociado, muy vinculado a Jean Laporta, y que alguien puede pensar pues que es un poquito pues la cabeza visible de una candidatura evidentemente opositora a la actual junta directiva. Pero bueno, a ver, nadie le puede negar a Henry Masip, que es un tío con carisma, un tío conocido, una persona que arrastra y que evidentemente pues un firme candidato a poder dirigir el club.
Bueno, pues vamos a ir despidiendo ya esta tertulia, esta tabla redonda. Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona, un fuerte abrazo, gracias por estar una temporada más. Dime, Javi.
Déjame 30 segundos, que no me ha dado tiempo que quería decir. Sí. Dos cosas del tema de difusión mediática.
Sí.
El balonmano sigue dependiendo de chalos como nosotros.
Efectivamente.
Por desgracia.
Sí.
Y dos, ejemplo manifiesto de lo que no hay que hacer. Este fin de semana hemos comprobado, Fernando Urres testigo, como la Liga Sobal negaba la posibilidad de que se imprima las actas prepartido a los medios de comunicación. Pues si empezamos así, mal vamos, sin duda.
Me parece una locura y un error por parte de la Liga Sobal. Bueno, Javi, lo que te decía, que bienvenido una temporada más con nosotros, que estás
gracias
en tu casa.
Gracias
a ti,
a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Javi.
Y Ángel Cárceles, compañero de Televisión Española, la voz del balonmano femenino, gracias por aceptar esta invitación y por estar con nosotros esta temporada, Ángel. Un fuerte abrazo y nos oímos, ¿eh?
Un placer, y déjame también dos segundos, simplemente porque se ha cortado, para deciros que el tema de la producción televisiva, una cosa son los Juegos Olímpicos, muy bonitos, que valen un pastón, y otra cosa son unos mínimos televisivos requeridos, ¿no? Es decir, que muchas veces vemos por productora pues partidos hechos con tres o cuatro cámaras, que evidentemente pues no nos dan esa imagen de balonmano que todos querríamos. Por ahí van un poquito los tiros. ¿Qué mínimos son necesarios para que podamos ver balonmano por televisión?
Gracias, Ángel, un fuerte abrazo.
Igualmente.
Bueno, Alberto, te ponemos musiquita alegre, musiquita bailable, para que nos hables de la Primera Nacional, que ha comenzado este fin de semana.
Pues ha sido la primera jornada y, bueno, ha sido un comienzo, digamos que a plazos, porque ha habido dos grupos, que son los dos grupos malditos, con muchas deserciones y bajas, y con equipos que se llaman Descansa. Y bueno,
ha habido muchos este año, ¿eh? O sea, sí, tiene muchos jugadores en Descansa.
Sí, tiene muchos jugadores en muchos jugadores en el paro.
Eso, Descansa.
Bueno, a ver, sí, en casa. Son 11, o son los dos últimos grupos, me parece, el E y el F, que no han comenzado, y los otros cuatro, pues sí. Y bueno, pues yo puedo hablar, por ejemplo, del grupo gallego, porque estuve viendo el partido del Mecalia Novas con el Siria, Calvo Siria, que es de Carballo, y bueno, pues ganó el Mecalia 28-25 y se apunta como favorito para entrar en la fase final. También el Magope 6-2 Nadal. Y luego en el otro grupo, en el grupo B, ahí tenemos la existencia de una mezcla de equipos de una autonomía y de otra.
Es el grupo increíble, Alberto, perdóname, es el grupo increíble. Lo que han hecho año con vascos, aragoneses, navarros, es una cosa increíble.
Sí, y castellano-leonese, me parece, ¿no?
Sí, por eso es que antes estaban vascos y navarros juntos, y aragoneses aparte, con Soria, que es una cosa como más lógica, y este año los navarros tienen que cruzar, bueno, Aragón tiene que cruzar Navarra para jugar contra los vascos, navarros cruzar Aragón para jugar contra castellano, es una cosa un poco extraña, sí.
Sí, y además es que los equipos navarros ya sabes por qué han admitido jugar, ¿no?
A ver, ¿por qué?
Hombre, porque han llegado a un acuerdo con las instituciones, yo no sé
bueno,
si luego...
Bueno,
ya, que bueno,
les ayudarán un poco.
Les han prometido que luego haya promesa o
lo
que...
Lo sé, lo conozco perfectamente el asunto, pero bueno, ya veremos dónde están las ayudas.
Vamos
luego,
con los resultados, venga.
Habrá que verlo, no tengo los resultados.
Vale, pero, bueno, ya pero te que digo, han comenzado, ¿no? Han comenzado ya la primera nacional.
Y, y en los otros grupos, pues igual. Y sobre todo, pues eso, que es la primera nacional. Yo creo que hay que mejorarla y creo que José Ramón la va a mejorar, porque es que son los problemas. Es decir, hay un grupo gallego, hay un grupo catalán, hay un grupo eminentemente valenciano, y con equipos de Madrid, y lo demás, pues eso,
ahí
hay un revoltijo que es, pero que se ha intentado contentar a unos, a otros, tal, y al final pues se contenta a unos y se descontenta a otros.
Bueno, se jugó parte de la primera jornada de la Primera Nacional. Nosotros abrimos la puerta al 7 metros de Tomás Guas, como todas las semanas.
Malvar, pequeños roscos. Empató el Barça en el campo macedonio del Spokes, Bob Esponje, liderado por Malumbres y Dusebaev, el chico. Pascual, si hay que fichar, se ficha. Abran ya el mercado de invierno para equipos por retocar. Barça, queremos la Champions. Si te has quedado corto, invierte. Ficha, ficha, que son 2 días. Esponje.
Como siempre, la firma de Tomás Guas. ¡Nos vamos! ¿Alguna cosa más, compañeros, para terminar?
Pues que Tomás no ha dicho ninguna tontería en sus 7 metros, ¿eh?
Yo no sé si ninguna. Hubiera dicho mejor lo del Skokin, Skank, Pum, Pumkin, no. Pero era algo así.
Lo de ficha, queremos ya la Champions, algún barcelonista lo está pensando.
Qué futbolero es ese comentario, ¿eh? Ahí,
Bueno, Juan Carlos Amón, hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Fernando Urra, nos vemos la semana que viene.
Hasta lunes.
Emilio Borbojo, hasta lunes.
Venga, hasta el lunes que viene, y vamos a confiar en que no se nos haya acabado la Liga Sobal antes de tiempo.
Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, nos oímos la semana que viene.
Pues hasta el lunes y ya nos veremos allí.
Bueno, un par de copitas antes de venirte para acá, ¿eh?
Sí, un par o un trío.
Bueno, hemos tratado de daros todo el resumen de lo que ha sucedido en el mundo del balonmano en este programa de Derrosca, y la próxima semana, próximo lunes, ya sabéis que tenemos la cita aquí. Y no os olvidéis, el miércoles estreno El Confesionario con Xavi Pascual. Lo dicho, la cita el próximo lunes aquí en Derrosca. Nos escuchamos. ¡Adiós!